Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco insta a que paren las guerras en Gaza y en Ucrania. Ana Huertas.
Beatriz, el Papa no deja de implorar una vez más por la paz en todo el mundo y además de recordar las guerras en Gaza o en Ucrania, también ha querido mencionar otros conflictos más olvidados. Ángeles Conde, desde el Vaticano.
Un domingo más, el Santo Padre insiste en pedir oraciones por la paz y recuerda guerras civiles completamente olvidadas, como la de Sudán o Myanmar.
Hemos recordado en estos días el aniversario del bombardeo atómico en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y mientras seguimos encomendando al Señor a las víctimas de aquel hecho y de todas las guerras, renovemos nuestra intensa oración por la paz, especialmente por la martirizada Ucrania, Oriente Medio, Sudán y Myanmar.
Medio Oriente, en Sudán, en Myanmar.
En la catequesis previa a la oración mariana, Francisco ha explicado que una fe auténtica es aquella que supera los prejuicios y abre la mente y el corazón.
Y seguimos hablando de guerras en Ucrania. Al menos 2 personas han muerto, un hombre y su hijo, y otras 3 han resultado heridas en un ataque ruso contra una población de la región de Kiev. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ha enviado sus condolencias a la familia y ha instado a que el apoyo de sus socios es primordial para que Rusia no siembre más terror.
La determinación, el coraje y el apoyo de los ucranianos, junto a las decisiones verdaderamente valientes de nuestros socios, es lo que garantiza que Rusia no logre imponer al mundo el caos y las guerras permanentes en lugar de una vida normal.
Además, esta madrugada el ejército ucraniano ha interceptado 53 de 57 drones lanzados por Rusia. Y ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Definitivamente ha terminado la participación de la delegación de nuestro país en estos Juegos Olímpicos de París. Y ha terminado con medalla de bronce.
5, para Maca, 4, se lanza. 3, ¡para Gonzalo! ¡Para Gonzalo! ¡Vamos! ¡Para Gonzalo! ¡Final! ¡Somos medalla de bronce! 23 España, 22 Eslovenia. A pesar de los árbitros, a pesar del gafe, a pesar de todo, ¡somos medalla de bronce!
Somos, Luis Malvar, medalla de bronce. Los hispanos en balonmano han ganado Eslovenia.
Han ganado Eslovenia 23-22, han sufrido hasta el último instante, hasta el último minuto. Los eslovenos han competido muy bien, pero los nuestros se han rehecho de la gran decepción que sufrieron al no poder jugar la final y perder con Alemania, y han conseguido un 5º bronce del balonmano español en los Juegos Olímpicos. Lucharon, pelearon, creyeron en sí mismos hasta el final, y el premio es esa medalla de bronce que se llevan y que les colgarán esta tarde cuando finalice el torneo de balonmano en la ciudad de Lille.
Recuerden que la final se juega a 1:30 entre Dinamarca y Alemania, y será entonces Fouto cuando le pongan esa medalla de bronce en el cuello a cada uno de los hispanos, que ¿cómo están ahora mismo?
Sí, justo cuando termine, ya esperando ese partido y esa final. No veas después de esta victoria sufrida 23-22 ante Eslovenia, que sabe a gloria para unos hispanos que, te puedes imaginar, Manolo, cómo lo han celebrado. Después de un torneo que ha sido muy duro, con muchos altibajos, los nuestros han conseguido ese bronce, que ahora mismo sabe a oro. El micro azul de COPE, como siempre, presente en la euforia de los nuestros tras el partido.
Muchísimas gracias. La verdad que, como siempre, ¿no? A sufrir como cabrones. Siempre, hasta el límite, pero al final no sé cómo lo acabamos sacando.
Un grito de guerra, a ver, que somos campeones, que hemos ganado.
¡Y vamos, hispanos!
Súper contentos del trabajo realizado de esta medalla, de cómo hemos peleado todo el torneo. Y nada, ahora solo queda... A mí me falta algo que me cuelga del cuello, que espero que me lo den pronto y celebrarlo.
Sí, la verdad que sí. O sea, la alegría es enorme. En los partidos, no solo han sido agónicos, pero bueno, con triunfo, la verdad que una alegría tremenda.
El valor que tiene este equipo, ¿no? La garra y el no perder la cara al partido nunca.
Bueno, Dani, vamos a celebrar los dos. Vamos a decir, vamos hispanos.
¡Vamos hispanos!
Un sentimiento increíble. Ha sido un torneo muy difícil, donde cada partido ha sido un sufrimiento, pero hemos conseguido este bronce y estamos muy felices por ello.
Gracias a todo el esfuerzo y a todo cómo ha ido el partido, pues hemos conseguido sacar el bronce.
Bueno, hemos conseguido la medalla de bronce, 9 medallas de bronce, 4 medallas de plata, 5 medallas de oro, que hacen un total de 18, superando lo obtenido en Tokio y, recuerden, en Río de Janeiro, donde obtuvimos 17. Es verdad que lejos de Barcelona 92, donde habíamos ganado 22. La prueba de la maratón se la ha llevado la holandesa Hassan, pero el gesto de la española, la primera en cruzar la línea de meta, concretamente en el puesto 17, nos ha conmovido, Andrea Peláez.
Sí, ha sido una maratón dura, Manolo, en un circuito muy exigente. Teníamos tres representantes españolas, han quedado satisfechas. Mayida Mayuf ha sido la primera en cruzar la línea de meta en 17ª posición. Rompía a llorar, además con dolor en el isquio de la pierna derecha. 25ª ha sido Meritxell Soler y Esther Navarrete ha finalizado en el puesto 42. Precisamente con ella, con Mayuf, hemos hablado al terminar la carrera y nos explicaba por qué lloraba.
Bueno, he llorado por ser olímpica, no he llorado por el dolor lo tenía y aguantaba, pero he llorado de que por fin puedo decir que soy olímpica y bueno, que al final he visto la luz, porque he llevado 21 años luchando, insistiendo y sufriendo y pasando obstáculos hasta que he llegado a hoy. Y poder cruzar la meta en unos Juegos Olímpicos es el sueño de cada atleta y más para mí.
Ya no tenemos participación española en estos Juegos Olímpicos, pero tenemos que mirar a la noche, tenemos que mirar a la ceremonia de clausura cuando llegue el relevo con Los Ángeles 2028. Ángel García, ¿a qué hora comienza la ceremonia?
A las 9 de la noche, Manolo, y se va a ir hasta casi las 12. Han alargado esa ceremonia, que iba a terminar en principio a las 11 y cuarto, va a terminar a las 11 y 53. Si todo se cumple, ya sabes que van a llevarse la llama olímpica desde el Louvre hasta el Stade de France, donde se esperan 71.500 espectadores. Allí estarán las 205 delegaciones, con los abanderados, desfilando. Luego llegará, en un momento bastante curioso, un viajero dorado, Manolo, un viajero del espacio que va a llegar y se le van a explicar lo que son los valores olímpicos y los valores de Francia con ese Liberté, Égalité y Fraternité. Y a partir de ahí ya sabes que será la entrega a Los Ángeles 2028, que comience esa Olimpiada y que dentro de 4 años volvamos a estar todos aquí.
Bueno, hay que recordar que nosotros vamos a tener dos abanderados muy especiales. Jordan Díaz, medalla de oro en triple salto, y María Pérez, medalla de oro en el maratón de marcha mixta y medalla de plata en los 20 kilómetros. Jordan, nuestro saltador, sigue tomando cerveza.
Mañana me tomaré la cerveza que hagan falta. Ya yo dije ya que depende del...
Y María Pérez sigue feliz. Es junto con Álvaro quien ha ganado 2 medallas en estos juegos.
Pues mira, la última vez que hablé con Manolo, estaba ahí detrás de mí que decía medalla no, en Tokio con plena pandemia y... Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Una no, madre 2 medallas que nos ha traído María Pérez. Germán Dobarro, a esta hora, ¿dónde están nuestros abanderados?
2 oros y 1 plata nos van a representar nuestros abanderados, como decías, María Pérez, Jordan Díaz, en este instante en la Villa Olímpica, descansando, aguardando, inquietos, nerviosos, impacientes. No sabíamos quiénes nos iban a representar como abanderados. Cuando se despejó la incógnita, la cogieron con una satisfacción tremenda. E insisto, ahora en la Villa, a apenas 8 horitas, un poquito menos ya, para que luzcan como abanderados y representen a la delegación española.
Bueno, recuerden, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos París 2024, volvemos cuando sean las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Manolo Lama, en una hora nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, continúas en COPE, te quedas en el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deportes. Vamos con la última hora del fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que este verano emprendes un viaje en el que te tienes que enfrentar a auténticos villanos, de esos malos, malísimos? Pero mira, por suerte en el camino, ¿acabas haciendo buenos amigos?
¡Hemos llegado!
¡Mira eso! ¡Nueva York!
El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí.
Entonces, cojamos el tren.
pero...
¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar?
No le hace falta. Su mirada lo dice todo.
Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca. Prométeme que harás lo mismo.
Bueno, pues esta es parte de la historia de Buffalo Kids, una película de aventuras, de animación, de solidaridad que vamos a poder disfrutar este verano a partir del próximo 14 de agosto. Detrás de esta nueva historia de animación están Pedro Solís y Juan Jesús García Galocha Galo, los directores que nos han traído historias como la de Tadeo Jones, Momias o Atrapa la Bandera, y que ahora tenemos la suerte de contar con ellos en fin de semana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Buenos días, muy buenas.
Encantados de
ilusión.
Estar aquí.
Ilusión. Sí, sí.
Qué tanto. Poquito queda, ¿eh? Para el estreno, ¿cómo os sentís? A nada, menos de una semana.
Pues muchos nervios, muchos nervios. Es, a pesar de que hemos tenido muy buenos feedbacks con la película, hasta que no sale en pantalla estamos, vamos, flotando y con los pies en el suelo a la vez, porque hay que ser precavido. Pero muy, muy claro. Contentos y muy, muy emocionados.
Bueno, Buffalo Kids es una adaptación del mismo cuento de Pedro Solís que sirvió de base para el corto Cuerdas, aunque ampliado y adaptado. El objetivo era contar historias inclusivas que superen todo tipo de prejuicios en torno a la discapacidad. ¿Nos podéis contar algo de Buffalo Kids sin hacer demasiado spoiler? ¿Cómo surgió la idea de convertirlo en película?
Ante todo lo que hemos pretendido es hacer una historia con muchas aventuras, con mucha acción y con mucho humor. Y sí, con una parte emotiva, con una parte sentimental. ¿Cómo surgió? Pues en nuestro canal de YouTube tenemos más de 800.000 seguidores y es una constante el preguntar que para cuándo un largometraje de los niños de Cuerdas, que... Y bueno, pues nosotros estábamos encantados de hacer un largometraje, pero había que encontrar una buena historia. Y esa historia ha llegado con el tiempo. Y este ha sido el momento de realizar este largometraje.
Sí, porque llega justo 9 años después de que se estrenase el corto Cuerdas, que, bueno, si todavía no lo has visto, yo te invito a que lo hagas, querido oyente de fin de semana. Uno de los protagonistas de Buffalo Kids es Tom, y si no me equivoco está basado... En tu hijo, Pedro, que tenía parálisis cerebral. Este es el punto en común, ¿no?, entre ambas historias, aunque creo que ha cambiado de época y nos llevas o lo convertís en un western, ¿no?, en toda regla.
Sí, sí, estamos locos, sí. Sí. El personaje, sí. Uno de los personajes principales, Nick, está basado en mi hijo, en cómo era mi hijo, ajá, que también tenía parálisis cerebral. Y pues sí, hemos hecho una película en el oeste americano que nos parece una época preciosa para ambientar un largometraje de este estilo. Y Nick en realidad es un personaje más. No hemos tratado ese personaje con condescendencia. Es un personaje más que hace lo que puede dentro de la historia, dentro de toda la aventura, de toda la acción y de todo el humor que hay en la película. Pues Nick hace lo que puede y aporta dentro de sus capacidades, aporta todo lo que tiene.
¿Y está inspirada de alguna manera también en la relación que tenían tus dos hijos, Pedro?
Exacto, sí. Desde que nació mi hijo, mi hija Alejandra, siempre jugaba con él de cualquier manera. Se buscaba las maneras para integrarle en sus juegos y en su día a día. Y eso, pues bueno, eso fue dejando en mí un pozo que fue lo que transmití junto con Galo en el cortometraje Cuerdas y que ahora hemos también transmitido en esta película.
Galo, de los personajes que nos presenta Buffalo Kids, ¿qué podría definir a cada uno de ellos?
Pues mira, Mary es ternura e inocencia. Es un poco la que guía toda la aventura, porque gracias a su falta de miedo, como quien dice, por su juventud, es la que lanza toda la aventura y lo que hace que vivan esos momentos tan divertidos.
Tan especiales, sí.
Sí. Uh-huh. Después tenemos a Tom, que es su hermano mayor, y como hermano mayor pues siempre es protector, es el más precavido, pero aún así se deja influenciar mucho por su hermana.
Demasiado.
Y por último, pues Nick es ternura, es inocencia, es sinceridad, es que yo creo que tiene todos los valores habido y por haber, y yo creo que son el complemento perfecto, hace un equipo perfecto para hacer de guía de esta aventura que ya te digo yo que si te gustó Momia, con esta te vas a divertir mucho más.
Yo creo que habrá quien piense, jo, que arriesgado, ¿no? El que se refleje también la discapacidad en la infancia, en esta película, también en el corto de cuerdas. Pero es una manera también de dar visibilidad a la realidad de la discapacidad también en los niños. ¿Qué tipo de mensajes, de feedback estáis recibiendo o esperáis recibir de este trabajo?
Bueno, pues hasta ahora el feedback que hemos recibido ha sido increíble. En los pases previos que hemos hecho de la película, la gente sale emocionada. Se han reído, se han emocionado. O sea, es lo que nos transmiten. ¿Sí? Que se lo han pasado genial. Mucha gente nos ha dicho que es la mejor película que han visto en mucho tiempo. Pero como dice Galo, hay que tener los pies en la tierra. Está muy bien que te halaguen, pero hay que tener los pies en la tierra. Pero sí, hasta ahora el feedback de los pases previos ha sido increíble. Los niños, bueno, la primera vez que la vimos con público fue en Francia, para padres con sus hijos de 8 o 10 años, y fue una versión en inglés con subtítulos en francés. Bueno, pues ajá, los niños se portaron genial, no se movieron del asiento, estaban emocionados. Al acabar la película estuvieron más de una hora haciéndonos preguntas, que yo ya no podía más, yo ya me quería ir, estaba cansado después de la tensión, sí, del primer pase. Bueno, fue impresionante. Y aquí en España, los dos o tres pases que se han hecho, yo he asistido a dos, y bueno,
¿sí?
Impresionante, de verdad. La respuesta del público es increíble.
Sí, los niños, que al final son los mayores jueces en estas películas, pegados al asiento, que no se levantaban. Y algo que nos comentaba mucho la gente cuando terminaba, dice, es que la película se pasa volando, es que no dejan de ocurrir cosas, es un continuo. Y la verdad que eso, nosotros que siempre vamos muy prudentes, pues claro, nos emociona y mucho. Entonces, por eso tantos nervios para el estreno del próximo 14.
Bueno, vosotros habéis probado ya lo que son las mieles del éxito, con Momias, con Tadeo Jones, o sea que de alguna manera, no sé si tenéis una receta o sabéis qué ingredientes debe reunir una película de animación precisamente para eso, para tener una buena acogida, ¿no? Eso os ayuda a entenderlo mejor.
Bueno, nosotros siempre decimos que el secreto del éxito no lo tiene nadie. Por lo menos nosotros no lo tenemos. Sí tenemos el secreto del fracaso, que es no darlo todo. O sea, nosotros damos todo lo que tenemos en ese momento al hacer una película. Y luego esperamos a que pasen cosas. Y hasta ahora pues hemos tenido la suerte de que nos han pasado cosas. Pero el secreto es simplemente trabajar a tope y dar todo lo que tenemos dentro de nosotros mismos, y luego esperar que al público pues le guste tanto la película como a nosotros mientras la hemos estado haciendo, porque siempre hacemos películas que a nosotros nos gustaría ir a ver. Eso es fundamental. Uh-huh. Si nosotros disfrutamos viendo la película, creemos que a la gente le va a gustar. Partimos de esa base. Pero ya te digo, el secreto del éxito, parece mentira que lo digamos nosotros, que hasta ahora todos los proyectos en los que hemos participado, bueno, pues han sido un éxito, pero el secreto del éxito no lo tiene nadie. Es solo trabajar duro y esperar que al público le guste.
¿Y cómo ha sido eso de trabajar en remoto? Creo que lo habéis hecho ya con Momias y ahora también con Buffalo Kids. Tiene que resultar un poco difícil, ¿no? ¿Cómo os habéis entendido?
Pues mira, con Momias nos vimos forzados a hacerlo por la pandemia. Y la verdad es que no funcionó tan bien que hemos continuado para hacer esta película. La gente, cuando se involucra en un proyecto, da igual donde estén, ¿sabes? Te funcionan y encima se ve que le muestran, que le dan mucho más cariño. No sé si es porque están en un ambiente más cómodo con su familia o lo que sea, pero se nota muchísimo la calidad que aportan. De hecho, veréis un gran salto de calidad respecto a Momias, y mira que Momias ya tuvo un gran salto de calidad respecto a producciones anteriores. Entonces, es fácil. Para nosotros, encima, nos sirve para atraer talento desde todas partes de España sin necesidad de tener que cambiar de ciudad, y eso también nos ayuda mucho.
Sí, como dice Galo, creo que la gente al estar en su casa está más relajada, está con sus hijos, con su familia, y creo que ese plus se nota al final en la producción, de que la gente está disfrutando, trabajando y compaginando eso con su vida privada.